Hola, buen día, Mario. Vir, nunca tuve un recibimiento tan ameno como escuchando a Ea. Yo soy sabalero, aunque no soy
No importa, pero
sabalera.
viste que te hacen sentirlo en el alma.
Sí, no, cantás desaforadamente y te sentís parte absoluta de esa comunidad.
Claro, te
Pero
imaginás a
sí, es
orillas del
un.
Paraná allí, mirando
Ni
sábalos.
hablar. Ni hablar, ni hablar. Además, es un buen impulso para continuar todo lo que queda del día y para prepararnos un poco para el partido de mañana.
Viste que el día, yo le acabo de decir a Mario Rojas, todo el día, hoy, mañana, todo en base a lo que pase con el partido. Así es.
Sí. Lo
No,
bueno, lo malo, lo.
todo. No, no importa otra cosa.
Puede ser un gran domingo, puede ser el más domingo de todos los domingos de la historia. Así que bueno, para eso nos preparamos. Vamos a recapitular y a explicar un poco por qué hoy es una fecha importante para dentro de las efemérides feministas o del movimiento de mujeres a nivel internacional, porque es una fecha internacional, la del 25 de noviembre, que se remite a un episodio que ocurrió en 1960, que fue el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que ocurrió en República Dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo y que es traído de alguna manera en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se hace en 1981 en Bogotá y se decide que esa sea. Que este sea un día de conmemoración, de recuerdo, ¿no? De un recuerdo, como siempre decimos, no un recuerdo estático, sino un recuerdo activo que permita hacer memoria justamente sobre lo que significan las violencias machistas, ¿no? Y la lucha que se ha hecho en toda Latinoamérica porque este tipo de expresión de la violencia de género en su forma más cruel, bueno. Podamos pensar hasta dónde puede llegar, ¿no? Y hasta dónde puede hacerse carne. Hoy en el diario Río Negro y en rionegro.com.ar van a ver como dos propuestas. Hay una nota de Lore Roncarolo, por lo menos a esta hora. Después van a ver más contenido porque va a haber actividades en toda la región. Pero en principio hay una nota de Lore Roncarolo que recupera tres historias de sobrevivientes a la violencia de género ocurridas en Bariloche. Ella tomó esos testimonios para hablar un poco de cada una de los episodios que vivieron estas tres mujeres, de las cuales reserva su nombre porque para preservar su identidad, ¿no? Pero que repone todas estas historias para pensar, bueno, ¿cómo es que suceden estos hechos? Porque quizás muchas veces verlos desde afuera hacen que nos hacen decir comentarios como cómo no se dio cuenta, cómo no salió a tiempo, cómo siguió ahí. Entonces, bueno, un poco estas historias lo que tratan de mostrar es ese camino que cada vez se va haciendo más empinado, con el que cada vez contás con menos gente, porque la gente que te acompaña muchas veces desiste de eso, del acompañamiento institucional y estatal, que a veces está y a veces no. Bueno, son tres historias bien distintas, pero que está bueno para leer un día como hoy. Y en el caso de Neuquén, lo que tenemos es una nota pensando un poco en los dispositivos que ofrece hoy el Estado para tratar de prevenir y acompañar a quienes están viviendo alguna situación de violencia machista. Y en este caso, lo que pusimos la lupa es en el servicio de patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia machista. Si quieren, les cuento un poco de qué se trata. Mucha de la audiencia lo conocerá. Cuando ocurrió el doble femicidio de Karina y Valentina Pablaza, el gobernador Omar Gutiérrez, porque hay que decir que esto es una iniciativa del gobierno y del bloque del MPN, por eso quizás llama la atención la poca pericia en la implementación. El gobernador propone en la apertura de sesiones ordinarias que se cree un cuerpo de abogadas y abogadas para víctimas víctimas de violencia machista. Obviamente que había habido iniciativas anteriores, había muchas activistas que pedían un asesoramiento legal, un patrocinio, un acompañamiento específico, ¿no? Más allá de que el Poder Judicial es el encargado de brindar el servicio de justicia. Entonces el Poder Ejecutivo dice, bueno, yo me voy a hacer cargo, voy a crear un cuerpo. Ya estaba creado el cuerpo a nivel nacional, el servicio de patrocinio, pero todavía no se estaba implementando en todo el país, y la provincia decide tener su propio cuerpo dependiente del Ejecutivo. Y se convierte en ley, pero muy rápidamente. El femicidio fue en febrero, el 1 de marzo es la apertura de sesiones ordinarias, el 22 ya se aprueba la ley. Y ahí hubo una discusión interesante en la legislatura, porque algunos sectores de la oposición decían, esto es un parche, no solamente se necesita asesoramiento legal, se necesita un acompañamiento que sea más integral, un abordaje que sea más integral. Finalmente se consiguen los votos, se aprueba por 24 votos, una mayoría importante, y tarda 2 años en reglamentarse. Eso también es llamativo, ¿no? Es una propuesta del Ejecutivo y, sin embargo, tarda 2 años en reglamentarse. Y se reglamenta cuando ocurre en 2021, a la par del femicidio de Guadalupe Curual, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza la convocatoria a quienes van a formar parte de ese cuerpo de abogados y abogadas, y en eso estamos, digamos, porque están previstos que se creen 6 cargos, se completaron 2 y todavía no logra llevarse a cabo que esté el equipo completo. Solamente hay 2 cargos cubiertos de los 6, hay 1 en Neuquén Capital y 1 en la zona sur, o sea, abarca San Martín, Junín, Villa La Angostura, Villa Traful. Lo más llamativo es que esto tiene origen en el doble femicidio de Las Ovejas y, por ejemplo, la zona norte nunca tuvo abogada. Digo siempre abogada porque la mayoría de las que se presentan han sido mujeres. Lo que nos decían es que en los llamados, bueno, la verdad que la convocatoria no ha sido la esperada, o quienes se han presentado no han podido. Hay un requisito que es rendir un examen en función de una capacitación que brinda la Subsecretaría de las Mujeres, y ese requisito no ha sido sorteado por quienes han presentado. También hay que decir que, bueno, es un trabajo de proveedor del Estado, digamos, las abogadas del cuerpo no son planta permanente de la provincia. Quizás eso también influya, porque, bueno, es un trabajo que se toma como un cupo de casos, ¿no? Tienen hasta 50 causas que pueden llevar y no pueden, es incompatible con cualquier otro tipo de trabajo, siendo empleado o empleada municipal, provincial o nacional. Así que, bueno, me pareció interesante porque además tiene un presupuesto asignado. Ustedes saben que el presupuesto 2023 tiene un etiquetado de presupuesto con perspectiva de género. Esto está dentro de ese presupuesto con perspectiva de género, etiquetado y con un monto asignado, porque se considera que es una partida para reducir las brechas de género, y sin embargo es una partida que hasta ahora no tiene cumplimiento en su totalidad, ¿no?
¿Y se explica por qué, oficialmente, por qué no se termina de conformar?
En realidad, lo que dice oficialmente el CAB, que tampoco es el responsable último de porque yo pienso que debería haber como una revisión de qué es lo que pasa y por qué no se puede cubrir, ¿no? El cupo de abogadas, el cuerpo completo. Quizás no tenga que ver con un solo aspecto. Lo que nos decían desde el CAB es que, bueno, las personas que se presentaron evidentemente no rindieron satisfactoriamente el examen, lo cual obviamente que es un indicador. Si no puede pasar las condiciones que se requieren, me parece válido. Pero bueno, habría que pensar por qué 2 llamados y Cutralcó, Zapala y Chosmalal, como los 3 grandes circunscripciones que quedan, ¿no? Porque, por ejemplo, en Neuquén había 2 abogadas, quedó 1. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente tenga que ver un aspecto de la formación, quizás tengan que ver otros más, pero digo, habría que repensar en este caso cuál es la estrategia, por qué se creó. También mi intención con la nota es también volver a revisar eso, ¿no? Porque muchas veces se definen políticas, exactamente, se definen políticas que después operativamente se hacen dificultoso su cumplimiento. Bueno, ¿por qué no hay profesionales capacitadas? ¿Cuál es el trabajo que se hace con el Colegio de Abogados y de Abogadas? Digo, repensarlo como política, no porque esté en sí mismo mal y nadie va a pensar que una situación tan compleja como es un abordaje de las situaciones de violencia machista se va a resolver solamente garantizando el acompañamiento legal. Pero es cierto que es una parte de todo ese proceso y es una parte importante y debería estar muchísimo más aceitado, sobre todo porque la provincia es una, no solamente está ubicada en la gran demanda que tiene Confluencia, obviamente, porque además es una demanda habitacional y poblacional, acá vive la mayor parte de la ciudadanía de Neuquén. Pero a mí me parece importante eso, también me parece importante porque lo del etiquetado es un avance grandísimo en términos de cómo pensar las políticas, pero muchas veces vemos etiquetadas partidas que en definitiva está bueno que esté asignado el presupuesto, por supuesto, pero digo, finalmente es una partida que termina todavía sin poder ejecutarse de manera completa, ¿no? Así que me parece que es una buena oportunidad para pensar, bueno, en qué contexto salió la ley, si efectivamente tiene que continuar así o debe reformarse, no la ley en sí, sino cómo operativamente se lleva a cabo. De todas maneras, quienes tengan interés por ser abogados o abogadas o formar parte del cuerpo, lo que se dispuso ahora es un llamado directo, entonces no va a haber un plazo de inscripción, sino que las personas pueden presentar su currículum en la Subsecretaría de Gobierno y en función de eso se evaluará, digamos, tendrá que seguir todos los pasos, pero ya no va a haber una convocatoria como hubo las dos veces anteriores. Pero bueno, me parece importante eso. Muchas veces hay grandilocuencia en la presentación de ciertas medidas y después hay que seguir finito, bueno, efectivamente cómo y de qué manera se están implementando. Así que me parecía como una buena oportunidad para pensar que hace 4 años se sancionó una ley que bueno, efectivamente a hoy no pudo terminar no puede terminar, eso no significa que el año que viene se haga y creo que la idea es justamente cumplir con la legislación, pero bueno, también pensemos qué estrategias nos damos y qué tipo de respuestas da el Estado con eso.
Interesante, porque siempre en estas cosas hacemos cosas como por la galería, como se dice, como que quedamos bien, digamos, en ese momento y en ese lugar, pero después hay cuestiones. Yo me acuerdo, Laurita, una de tus notas que establecía que los honorarios de los abogados tenían que ir una parte para sostener el servicio, otra parte, una cosa así medio enredada que iba en contra del incentivo, ¿no?
Claro, esa había sido otra propuesta del gobernador, que era crear un fondo a partir del trabajo del cuerpo de abogadas y abogados, que finalmente nunca avanzó en la legislatura, porque no tenía mucha razón de ser, digamos. Si se quería crear un fondo, el origen podría ser otro y no justamente vinculado con los honorarios de los abogados y las abogadas que formaban el cuerpo. Cuerpo que nunca terminó de formarse, además, ni en ese momento ni ahora. Entonces, tampoco era significativo, digamos. Si en ese momento seguían siendo estas mismas dos personas o eran tres, no cambiaba mucho. Porque recordemos que son contratos a plazo, digamos. Es como un proveedor de servicio, un profesional o una profesional. Una proveedora de servicio lo da durante determinado plazo con un honorario y demás, puede ser que esa misma persona no tenga la misma continuidad que alguien que es de planta del Estado. Pero bueno, es importante decir también que bueno, el Gobierno Nacional también tiene dos abogadas dentro del servicio de patrocinio de Nación, que son dos abogadas para Neuquén, que también cubren básicamente la zona de la Confluencia. No es una estrategia que se le ocurrió solamente al gobierno de Neuquén, ni es una mala política en sí misma. Yo lo que me permito pensar es cuán efectiva termina siendo su implementación pensada de esta manera. Quizás habría que pensarlo de otra.
Claro.
porque en definitiva tampoco sirve que cada año se renueve y haya una abogada distinta si una persona se plantea una estrategia de abordaje de estas causas, ¿no? Debería haber un equipo con cierta permanencia. Entonces son varios los aspectos que se conjugan ahí para que cuando una persona que sufre una situación de violencia y llega a alguna institución y es derivada al servicio, porque tampoco es que yo puedo requerir el servicio automáticamente, digamos, se requiere por derivación de alguna institución, generalmente se canaliza a través del CAB, y ese acompañamiento puede ser muy significativo. Entonces, bueno, también pensarlo en términos de evaluación de esa política que fue pensada en un momento, creo que en un momento de emergencia, porque cuando fue el doble femicidio fue un momento de mucho dolor para toda la comunidad de Neuquén. Es cierto que hay que pensar respuestas, quizás habría que tomarse mayor cantidad de tiempo para ver qué es lo que efectivamente se necesitó, qué evaluación hay que hacer respecto de lo que pasó y qué revisar en todo caso.
Lau, se nos termina el tiempo. Muchas gracias. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde en el espacio Graciela Alonso.
Nos vemos ahí.
Nos vemos ahí. Gracias, ¿eh?
Un beso grande.
Otro que tengas buen día. Así pasaba aquí en Voz a Diario Laura Loncopamberti, la editora de género del diario Río Negro.
Pueden leer su nota en rionegro.com.ar o si compran el diario, la compartimos también en nuestras redes. Y recuerden que si conocen o sufren alguna situación de violencia de género, pueden pedir asistencia las 24 horas al 144.
Cortito, no quería despedirme sin indicar, sin informar que hoy a las 7 de la mañana falleció Juan Andrés Mellado. ¿Quién es Juan Andrés Mellado? Es un vecino de Cutralcó quien tuvo un accidente.